Este domingo, mientras estuvimos sentados ahí, yo tuve que pensar qué es el propósito de que nosotros nos congregamos. La Biblia dice que debemos congregarnos y yo sé que es algo muy importante. Yo tenía que pensar, hay varios motivos, seguro, pero una cosa que tuve que pensar. Esto no es exactamente referente al sermón que tengo, pero un poco en la línea. Tuve que pensar que a veces militares tienen misiones y ellos dicen a las personas que van en esta misión que muy posiblemente esta misión no tiene vuelta. O sea, tú de esta misión tú vas y no vuelves. Posiblemente si lo haces con éxito puedes volver, a veces es así. Y a veces no hay vuelta. Ahora, la vida no tiene vuelta. ¿Cuántas veces ha visto una persona en la calle que dice, yo fallé la prueba, estoy aquí para hacerlo de vuelta? No, porque nadie puede volver y hacer de nuevo su vida y vivirlo nuevo y hacer un intento nuevo, porque esta es la última oportunidad que tenemos nosotros, es ahora mismo, hoy día. Y entonces, tuve que pensar, dice, prepara pues Señor, mi pobre corazón, y mientras cantamos eso, tenía que pensar que eso es, prepara el corazón para ese día, cuando tengo que presentarme ante Dios. Y en tu sangre lávame y dame tu perdón. Ahora, lo que quiero hablar, y vamos a pasar por varios, lo que quiero hablar es el arrepentimiento verdadero. Y yo creo que referimos a esto hace unos domingos, pero quiero, eso es lo que sentí en mi corazón hablar. Y voy a empezar primeramente a hablar de cómo, por qué, o la importancia de arrepentimiento. Y en eso vamos a ver por qué arrepentimos. Y partiendo con una historia que hallé que es verdad, acerca de una señora que se llama Michelle. Y Michelle era una madre y una esposa, y su vida pareció como normal, ella se parecía normal ante los ojos de sus vecinos y familia. Pero ella tuvo una vida secreta que nadie supo. Y esta vida secreta que tuvo, ella lo guardó de su esposo, de todos sus familiares y todos. Nadie supo lo que ella, con lo que luchaba. Y muchas personas a veces tienen luchas y tienen vidas diferentes. Pero en su caso, ella empezó a echar suertes en línea y empezó a gastar, malgastar plata, mucha plata. Y ella se puso como adicta a este juego, jugando. Y ella empezó a endeudarse, a hacer préstamos, y lo más que jugaba, lo más que se endeudaba, y lo más que quería salir, pensando que voy a salir con un préstamo más, pero solamente se endeudó más y más. Y ella perdió no solamente plata, pero tiempo en línea, gastando plata y semanas perdidas en eso. Y su esposo y ella parece que tuvieron una casa de ellos, pero vivían en una casa, parece arrendada, o no vivían en esa casa. Ellos decidieron vender la casa. Y salió la casa a la venta y ella ocultó que lo había vendido a su marido y gastó toda la plata en la venta de esa casa en echar suertes. Y por fin su esposo supo que la casa fue vendida y ella lo había malgastado todo y no supo. Y estaba muy enojado y lo dejó a ella, pero por fin él volvió a ella y con su hija también. Pero nunca podían prestar más plata. No, nunca pueden en su vida alcanzar tener una casa de nuevo, creo. Y tenía que pensar que muchas veces la vida de los pecadores es semejante a eso. Empiezan a endeudarse a Dios, endeudarse, y están como muy endeudadas y no saben cómo salir de esta deuda. Y Cristo mencionó esto en Mateo 18. Si quiere ir, yo creo que no voy a leer esto, pero es en Mateo 18, 21. Esta historia empieza que Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Cristo decía, 70 por 7. Y después él cuenta la historia de un hombre que le debía 10,000 talentos. Y esos 10,000 talentos, él debía, y se fue al juez y el juez decía, hay que pagarlo. Y esta persona después pedía, decía, Señor, ten paciencia conmigo, dice, y yo te lo pagaré todo. Entonces fue perdonado por completo. 10,000 talentos es más o menos 200 millones de dólares. Más de 200 millones de dólares, entiendo que es, si fuera hoy. O sea, dudo que hay esa cantidad de plata en los bancos en Coyhaique. Mucha plata es. Bueno, la historia continúa y eso no es el cuento, pero después este hombre fue perdonado, pero no podía perdonar a otra persona que le debía. Y el juez decía, bueno, tienes que perdonar a este o no te voy a perdonar tampoco. Y eso es una cláusula que tenemos en nuestro, cuando pedimos perdón de Dios y Dios nos perdona, es una cláusula, es que nosotros tenemos que perdonar a otros. Porque si nosotros no perdonamos a otros, la Biblia dice que Dios no va a perdonar a nosotros. Pero lo que quería referir mayormente es Cristo puso la deuda de esta persona en números. No fue como, porque números nosotros entendemos que son como medio cuadrados y no se puede cambiar. Por ejemplo, 1 + 1 = 2. Y por lo más que tú puedes filosóficamente pensarlo o describirlo, nunca va a resultar 2,1 o 1,9. Es siempre 2, ¿cierto? Y a veces nosotros entendemos los números que son finitos y son así, no se cambia. Pero a veces la gente pone la moralidad como si fuera algo relativo. O sea, yo tuve que mentir por cuál razón. Tuvo que robar por tal razón. Mi pecado no es tan grande porque lo hizo en un momento débil. O no es tan mal por esto, por esta causa. Y muchas veces las personas piensan que su pecado es relativo. En esta cultura que vivimos no es tanto. Pero es como que Dios tiene eso cuadrado en su mente y no cambia por nuestras excusas. Y si queremos verlo de esa forma, por ejemplo, hay un número de deuda que debemos a Dios como pecadores. 9,453,000 pesos o 249 pesos. Es un monto fijo. Y me gusta que Cristo menciona que es como una figura. Porque muchas veces en la mente de una persona tiende a, y sobre todo cuando tú ocultas un pecado, tú piensas que no es tan grave. Porque, bueno, nosotros no lo tenemos como descubierto. Y a veces la gente piensa que sí es escondido, va a escapar el juicio. Pero Dios no es así. Nada escapa los ojos de Dios, porque Dios es un juez pendiente de todo. No podemos escapar su vista, sí. Podemos escapar la vista de nuestro vecino, de nuestra pareja, de nuestra familia. Podemos escapar, pero Dios sabe todo. Él lo tiene pendiente todo. Y en Apocalipsis dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Nosotros que aceptamos a Cristo y hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos en ese libro, ¿cierto? Pero después sigue, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, nosotros entiendo que Dios tiene un libro y está escrito la detalle de nuestras culpas. Y hay forma, y vamos a llegar a ese punto, donde esos hechos pueden ser borrados, pero necesitamos sí pasar por ciertos pasos para que se borren de ese libro de los hechos que nosotros hubiéramos hecho. Porque Dios es como, y realmente este mensaje llegó a mi mente cuando había un predicador muy famoso y muy evangelizó mucho en los Estados Unidos hace como más de 100 años. Su nombre era Carlos Finney. Y él decía esto en su libro y yo estaba pensando, wow, esto es medio fuerte. Pero él decía, el pecador debe pasar por sus pecados como un contador que está corrigiendo los libros. O él debe pasar por detalle y asegurar que están todos bajo la sangre de Cristo. Ahora yo no quiero entrar en eso. Yo creo mucho en esa forma, pero yo creo que igualmente cuando llegamos primera vez a Cristo y nosotros somos pecadores como de cabeza hasta los pies y nosotros decimos, ay de mí Señor, yo soy pecador, perdóname. Y hay un montón de pecados que están en nuestra mente y Dios lo perdona así. Yo sé que hay ese lado que a veces estamos perdonados como generalmente de ser pecador. Pero igual a veces es necesario que nosotros sí, como Charles Finney dice, hay que pasar un poco más detalle y pensar, y eso es el arrepentimiento, y vamos a llegar a eso luego. Yo creo que a veces la gente, lo que más yo creo que debe preocuparnos es el pensar que Dios no va a importar lo que hacemos. Y yo creo que lo peor de eso es que si nosotros no reverenciamos su palabra. Porque a veces las personas dicen, ah, pero eso no es muy importante. Eso no importa tanto porque es algo poquito. Pero lo que yo creo que me preocupa más de eso es que una persona no reverencia lo que Dios dice. Porque estamos hablando del Dios de todo el universo. Y si él había dicho algo, cada palabra que él dice es importante. Y cada cosa que está escrito en la Biblia es muy importante que nosotros ponemos diligencia de practicarlo. Porque él no nos va a hallar inocentes si nosotros, sobre todo, no tenemos suficiente reverencia a él para respetarle. Y eso creo que puede ser el peor pecado a veces de las personas que los pecadores. La Biblia dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, yo entiendo cristiano o no cristiano, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y pronto voy a llegar a la herramienta, a la solución, pero quiero seguir un poco más porque es importante que nosotros nos arrepentimos. Y vamos ahora a Daniel 5 y ver que, bueno, Dios ha puesto a nosotros en este mundo y nos dio su libro, su Biblia. Y nosotros a veces pensamos, bueno, si hubiera vivido Dios, si Dios estaba aquí, nosotros no vamos a pecar. Pero Cristo dijo que a una persona que fue al infierno como en su historia, esta persona decía, por favor, advierte a mis hermanos que están de este lugar de tormenta, para que no van allí. Y Moisés en la historia decía, bueno, ellos tienen a Moisés y los profetas. Abraham decía eso a ellos. Y este hombre decía, que estaba en el infierno decía, pero mire, si resucitare uno de los muertos, ellos van a creer. Y en la historia Abraham dice, bueno, si no han creído las profetas y Moisés, ¿cómo van a creer, creer en uno que es resucitado de los muertos? Y yo creo que eso es la verdad. Muchas veces nosotros pasamos por la vida y estamos como, y Dios quiere que nosotros demos un corazón que es lleno de amor y temor para Él, para que nosotros nos cuidamos bien y no caemos en un pecado y quedamos en eso. Y aquí vemos la vida de un rey, Baltasar, que este hombre obviamente no tenía reverencia y temor de Dios en su vida. Y yo no sé si voy a leer todo este capítulo, pero es interesante. El rey Baltasar dice en Daniel 5, hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Baltasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Ahora, este rey, obviamente, me imagino que tenía muchos pecados en su vida, como es en general se puede practicar personas en esta posición, abusos y sea lo que sea. Pero en este momento él hacía algo como más grave, que llamó mucha atención a Dios. Y es que él... yo creo que es la palabra sacrilegio, ¿cierto? Sacrilegio. Él tomando algo santo y lo ensució. Era algo que Dios tenía como santo y puro. Ahora nosotros podemos rescatar otras cosas de esto, pero lo mayor es aquí vemos que lo que pasó. En aquella misma ahora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Estaba muy asustado. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura, porque nadie lo entendía lo que había escrito, y era un milagro, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos muchos, no voy a seguir con estos, pero nadie podía interpretarlo. El rey se turbó sobremanera, dice, estaba muy atónito de todo eso. Y después la reina se acerca y dice, hay un hombre que sabe de esto y su nombre es Daniel. Él tiene el Espíritu Santo de los dioses y puede darle la interpretación de esto. Y versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Y después dice, yo he huido de ti y que tú puedes interpretar este sueño o esta letra que está escrito en el muro. Igual interpretó sueños, pero en este caso era esta letra. Versículo 17. Daniel dice que sus dones sean para ti. Yo leo, dice, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino de la grandeza y la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Él comió hierba. Y después el versículo 22, lo que se sume de esto es que Nabucodonosor no se humilló, como Nataniel Neo habló, no se humilló. Y después dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo tú has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste uno vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y todo esto era culpa. Y después él dice lo que se escribió: Mene, mene, tekel, upharsin. Que el fin de esto es: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Tu reino has sido roto y dado a los medos y los persos. Y después dice al último versículo ahí, que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Lo que más que nada quería contar esta historia es Dios por fin llegó a Belsasar y decía: es tiempo rendir cuentas, es tiempo cuadrar tu deuda con lo que y págame lo que me debes, por decirlo en palabras muy francas. Y decía: tu vida está ya en la balanza y está cayendo a este lado. ¿Y tú cómo lo vas a equilibrar? Tú quedas endeudado. Tú tienes que ajustar esta cuenta. ¿Y cómo lo vas a pagar? Nuestro Dios es muy misericordioso. Muy, muy misericordioso. Y yo creo que si Belsasar hubiera en ese momento humillado y pedido perdón de verdad, con sinceridad, yo creo que esta cuenta podía haber sido balanceada en ese momento, ¿cierto? Porque tenemos muchos casos de Dios perdonando, por ejemplo, David. Pero pasa que Belsasar no se arrepintió. Él, no tenemos récord de eso. Solamente vemos que él fue llevado en ese momento. Ahora, como le decía, tenemos una vuelta en este mundo. Y cuando Dios dice, tenemos que pedir cuentas de tu vida, ¿cómo está tu vida? Nosotros tenemos que presentarnos ante Él y decir: todo está arreglado, todo está bajo la sangre de Cristo. No tengo nada en mi vida oculta, yo estoy viviendo en santidad ante ti. Y eso es lo que es el propósito del arrepentimiento. Ahora, voy a volver a mis notas. Dios ha hecho una manera de absolvernos de esta deuda. Y ahora estamos llegando a esto, la parte ojalá que sea bonita para nosotros. Borrar los hechos escritos en su libro. La sangre de Cristo es eficaz y poderoso para quitar cada mancha de pecado que hace el hombre. En Colosenses dice: vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Qué es el acta de los decretos? A veces los reyes y los gobiernos hacen un acta, un decreto. Eso es el acta. ¿Qué es el acta? Decreto. Yo creo que uno de los actas, los decretos contra nosotros, la humanidad, pecadores, es lo que está escrito, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que dice: el alma que peque, ese morirá. O que al que peca, muere. Pero entendemos que Cristo anuló ese decreto. porque Él murió en vez de nosotros. Entonces, dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, Cristo tomó ese decreto y fue clavado juntamente con Él en la cruz. Y ya para los que la aceptan a Cristo como Salvador y Señor de su vida, ese decreto ya es anulado, ya no existe. Y nosotros somos libres. Y eso es gloria a Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero vamos a ver, la Biblia es muy claro en eso, que hay pasos que el cristiano hace para que se anula todo ese decreto. Uno es creer que el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz y fue resucitado de los muertos. Eso es una condición, creemos. El otro es hacer una decisión definitiva de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y confesarlo como nuestro Salvador y Señor. El tercero también es arrepentirnos y bautizarnos. Así decía Pedro y los profetas y los apóstoles y Cristo mismo. Estas son las condiciones que Dios hace al pecador para que sea anulado ese decreto, para que sea borrado los hechos. Y Dios en su gran misericordia es muy dispuesto de perdonar todos los pecados con esos requisitos. Pero quiero estar claro en algo. Dios, no tenemos ejemplo en la Biblia de lo que yo sé, de que Dios perdona a una persona sin cumplir con estas cláusulas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que han cumplido como la mitad y Dios no le agradó y Dios no le había perdonado. Ellos tenían como una vida que casi alcanzó, pero ellos querían obedecer en Dios en las cosas que ellos querían, pero después otra cosa, ellos no fueron entregados. Y no tenemos ejemplo de que Dios perdona a tales como ignorar de lo que hace, porque Dios pide arrepentimiento. Eso es una cláusula que Él pide de nosotros. Y yo creo que a veces, yo sé que hay muchas personas como en el mundo que quieren llegar, saben que Dios va a pedir cuentas. Y ellos van como al juicio. Yo creo que en español a veces dicen a la aventura, gracias. O sea, por suerte, vamos a ir ante Dios y ojalá que las cosas malas que ha hecho son menos que lo bueno que ha hecho y que Dios me vea y está feliz conmigo, porque olvídese, eso no va a llegar a ningún lado con Dios. Le aseguro que tienes que arrepentir de sus pecados, tienes que confesarlo, tienes que aceptar a Cristo como su Salvador. Eso es la única forma. Si no, Dios te va a encontrar condenado. Yo tengo que decirlo por la Biblia. Pero, a lo contrario, Dios no importa lo malo que has hecho. Tú puedes ser el peor pecador de todo este mundo y Dios puede perdonarte. Si tú vienes sencillamente en arrepentimiento, con un corazón humillado, pidiendo perdón, realmente arrepentido, Dios le va a perdonar. Pero es muy importante que nosotros tenemos claro que Dios tiene esas cláusulas y que nosotros seguimos con eso. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de arrepentimiento en particular. Porque yo creo que cada uno que está aquí cree que Cristo ha muerto en la cruz, que Él resucitó de los muertos. Creemos en Él, hemos entregado nuestra vida a Él. Pero a veces creo que el arrepentimiento, a veces creo que nosotros no profundizamos suficientemente en ese tema. y ver qué es el arrepentimiento verdadero. Y es importante, sí, es muy importante. Vamos a ver unos versículos que dicen eso. Hechos 2:36, voy a leer como cuatro versículos ahí. Y aquí Pedro está predicando el primer sermón que hallamos en cuando la iglesia fue establecida. Y en este sermón él describe cómo ser salvo, cómo ser en tener nuestros pecados borrados. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahora, primeramente Pedro está como poniendo el dedo a ellos, porque ellos, sí, esa generación había muerto a Cristo. Y piénsalo un poco. Creo que puede ser el peor pecado que uno puede hacer es matar el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Qué peor puede ser? Casi no hay nada más horrible. Dios estaba dispuesto de perdonar. Vemos eso. Dios está muy dispuesto. Pero dice después, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es la solución de esta culpa que tenemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mayormente quiero enfocar que la primera palabra que sale de la boca de Pedro es arrepentirse. Arrepentíos, dice. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y luego, entonces tenemos muy claro aquí, la mensaje es arrepentirse. Eso es el mensaje. Y si vamos a Lucas, si no recuerdo, yo creo que es el último capítulo en Lucas, Cristo está explicando a unas personas el Evangelio, y dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, y las primeras palabras que tenemos en el libro de Mateo que Cristo predicó era arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Eso fue las primeras palabras que Cristo decía. Y además, como preparación para la venida de Cristo, Dios envió a Juan el Bautista. Yo creo que no había otra persona que manejaba el tema de arrepentimiento mayor que el Juan el Bautista. Era un predicador que predicó el perdón de pecados por arrepentimiento y por el bautismo de arrepentimiento, creo que era. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Estamos por fin llegando al tema en sí. Dice la palabra de Dios que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, en sí es un poco una emoción. Es parte de eso es una emoción, una tristeza, una carga que viene sobre una persona. Inicia así, como una carga, uno se siente triste por lo que había hecho y uno se siente también con un temor hacia Dios por lo que ha hecho sabiendo que es culpable. Y uno se siente como que hay una gran necesidad en la vida de la persona. Y las verdades de la Biblia por el Espíritu Santo son como presionando a la persona. Está como, yo necesito cambiar, necesito algo. Y es como... yo recuerdo cuando yo era hijo, joven y no era cristiano, y muchos de ustedes pueden contar lo mismo. Incluso cuando yo era joven y había pecado y no quería como confesarlo, sentía como que había una presión en mi corazón, una presión que quería escapar, y una tristeza también, que, y una depresión, casi se podía decir. Pero Dios no quiere que esa tristeza nos mata. Él quiere, que, quiere liberarnos de esa tristeza. Y entonces sentimos este peso. Y a veces voy a hablar un poco más ahora a los que son creyentes. A veces cuando nosotros somos creyentes y hacemos algo que no debemos hacer, pecamos, a veces no sentimos, yo siento como a veces no siento suficientemente mal. No sé si él había pensado en eso, pero uno puede a veces no tener, llevar su pecado como demasiado livianamente. Y ven, ah, no es gran cosa. Y no tomarlo en serio. Y en ese momento, yo creo que es bueno que nosotros ayunamos. Es bueno humillarnos y ayunamos y decir, Señor, estoy un poco preocupado que no estoy como más preocupado yo de este pecado. Y yo quiero realmente... Y en el Antiguo Testamento, las personas que se arrepintieron, ayunaron y pusieron cilicio para humillarse muy bien, como porque el externo afecta lo interior. Así que si tú pecas, si levantas, si comes, y haces como que nada había ocurrido, posiblemente no habías como arrepentido de corazón profundamente, y livianamente puedes practicar de nuevo el mismo pecado. Pero si nosotros decidimos arrepentirnos de verdad, y debemos como aceptar, porque la Biblia dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nosotros debemos buscar esa emoción también. Pero arrepentimiento no es completamente emoción. Es un poco de emoción. Porque el segundo punto es que arrepentimiento verdadero es más que solamente sentir mal. Es un cambio de dirección. Porque si yo digo, me había arrepentido de ir en esta dirección, es porque voy en la otra dirección, ¿cierto? Es un cambio. Yo no voy a hacer esto más porque estoy arrepentido de haber hecho esto. Yo voy por acá. Entonces, es un cambio también. Yo recuerdo, hay una historia de un hombre que su hermano estaba encarcelado por algún delito que había hecho. Entonces él fue y por mucho trámite y por muchas peticiones, él logró hallar un indulto para su hermano, para sacarlo del cárcel. Entonces muy felizmente él llevó la carta del indulto a su hermano en la cárcel y decidió hacer esto como sorpresa para su hermano y le preguntó a su hermano, ¿qué harías tú si fueres libre? Y su hermano decía, lo primero que haría es salir, buscar el juez que me condenó y matarlo. Entonces el hermano decía, no le voy a dar la carta. Tristemente él volvió a casa y rompió la carta y lo botó, porque obviamente su hermano no estaba arrepentido. Y el arrepentimiento es un cambio, tiene que ser un cambio. Entonces, y vemos Pablo como un buen ejemplo de ese cambio. Pablo perseguía la iglesia, pero cuando él se arrepintió, ¿qué hacía? Edificaba la iglesia. Él estaba animando a los hermanos. Entonces, eso es la diferencia. Y a veces, yo creo que el arrepentimiento es más que solamente decir, lo siento, o estoy, lástima que lo había hecho eso. Porque muchas veces el arrepentimiento llega a ser como, ojalá que eso no había incomodado a Dios que lo había hecho. Ojalá que eso no había incomodado a esa persona o había sentido mal. Pero realmente no hay como un sentimiento de que eso era mal. que yo he hecho. No quiero hacerlo de nuevo. Voy a hacer todo lo posible de no repetir eso y no voy a hacerlo de nuevo. Yo, el otro día, yo andaba en Coyhaique y veía una costumbre que ya está como prendiendo un poco en Coyhaique. Tú puedes estacionar en todo lugar en Coyhaique si solamente prendes las luces de emergencia. No importa si tú trabas el día de todos los demás, tú puedes estacionar ahí. Si quieres robar un banco, por favor, prende las luces de emergencia antes. Es un chiste, pero muchas veces nosotros decimos disculpa, perdón, y es bueno cuando nosotros movemos, pero realmente estamos arrepentidos de haber hecho. Podemos decir, voy a hacer todo para no repetir eso. La Biblia dice, no proveéis para los deseos de la carne. Entonces, si guardo licor en mi refri y tiendo a tomar demasiado, ¿estoy realmente arrepentido? Por solamente decir que no lo voy a tomar. O si no pongo restricciones en mi celular y tengo una tentación de ver pornografía, ¿sería realmente un arrepentimiento verdadero? Eso es otra pregunta. Yo creo que es un cambio. Es una vida cambiada. Eso es el arrepentimiento. Otro es arreglar lo que hicimos mal. Estamos en punto 3 de lo que es arrepentimiento. Y si quiere ir conmigo a Lucas 19, 1 a 10, hablando de arreglar lo que hicimos mal. Lucas 19. Y ahora llegamos a una parte que a veces es un poco más difícil para nosotros. Pero Dios nos ayuda. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y bueno, los publicanos eran estafadores, ellos estafaron a las personas y llevaron su plata. Procuraba a esta persona ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo interesante de esto, Cristo sabe todos los corazones de las personas, y él supo el corazón de Zaqueo y fue a su casa, y yo creo que Zaqueo sintió esa presión automáticamente de este buen maestro perfecto y sintió la necesidad de arrepentirse. Y parte de su arrepentimiento era devolver las cosas que él había llevado, cuadruplicado. Es muy obvio que si me arrepiento de algo, que arreglo lo que puedo. Por ejemplo, si tomo esta Biblia y lo robo y me arrepiento, tengo que devolverlo, ¿cierto? Si no lo devuelvo, es como que no lo había arrepentido, ¿cierto? Yo creo que es Éxodo 22, Moisés dio esta ley y creo que es relevante a nosotros hoy. Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué será vendido, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonados o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Y después dice acerca de robos y varias cosas. Cuando una persona está arrepentido de algo, él intenta arreglar lo que había hecho mal. Abraham Lincoln dice que caminó varios kilómetros devolviendo era muy poca plata, pero devolviendo plata que había cobrado en error de más. Y la Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Arreglamos con Dios las cosas que hemos fallado a Dios y también arreglamos con los hombres los que hemos ofendido a ellos. A veces tenemos que pedir perdón por cosas que hemos dicho, sea lo que sea. Y ahora quiero ir a Lucas 3, versículo 3, si quiere ir ahí. Voy a leer aquí un poco acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y él empieza a decir, preparar un camino en el desierto. Y tenía que pensar, bueno, Cristo, estamos preparando nuestro corazón que Cristo entre. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está apto para que Cristo entre? Y no solamente, porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia y a veces para los que asisten a la iglesia, siempre debemos preocuparnos que Dios no solamente está trabajando desde afuera hacia adentro, pero Él está trabajando desde adentro también hacia afuera, porque muchas veces al escuchar la palabra de Dios, al entendernos, nosotros como tenemos el sentimiento que Dios está con nosotros, y en cierta forma eso es verdad, pero para que Cristo mora en nuestro corazón y Él está adentro, el corazón tiene que tener ser quebrantado y también tiene que ser apto para que Él vive ahí. Y aún nosotros que somos cristianos a veces podemos limitar al Señor si nosotros no seguimos todos los procesos. Bueno, dice el versículo 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue, qué hermoso que la palabra de Dios llegó a este Juan en el desierto. Muy hermoso cuando la palabra de Dios viene, ¿cierto? Muchas veces podemos hablar de la palabra de Dios, pero cuando es la palabra de Dios por una persona, es distinto. Y él fue por medio toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de los profetas. El profeta es Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad al camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que eso era el propósito de este predicador, preparar el camino para Cristo, porque si Cristo va a morar también en nuestros corazones, tiene que ser preparado. ¿Qué era el proceso? Todo valle se rellenará, o sea, las cosas que faltan. Los caminos a veces pasan en la geografía, pasan por aquí en esta región sobre todo, a veces pasan por valles profundos, mallines, y después suben montañas y a veces dan unas vueltas por piedras que son muy duros. Pero este camino que es apto para que Cristo lo transite, tiene que ser recto, no debes ser muy pendiente ni muy abajo, debe ser directo. Nosotros vimos allá en Inglaterra el palacio de Buckingham, se llama, donde vive el rey. Ellos tenían una ancha camino, bueno, muy bonita, que llegó justo al palacio. Y era obviamente en estado perfecto, siempre. Pero todo valle se rellenará. Cosas que faltan. A veces faltan cosas como bajos en nuestra vida. A veces faltamos orar. A veces faltamos ayudar a otros, ofrendar, dar gracias. Y analizamos nuestras vidas. ¿Qué es lo que está faltando para rellenar y hacer el camino directo? Y dice, bajará todo monte y collado. A veces hay cosas altas. Hay a veces la soberbia, la altivez impide que el camino es plano. Entonces el camino es muy pendiente, muy fuerte, difícil andar. Y Cristo quiere que el camino sea plano, ¿cierto? Y los caminos torcidos, enderezados. Tenía que pensar en este mucho. ¿Por qué un camino es torcido? Obviamente es más rápido ir directo, ¿cierto? Pero muchas veces cuando la persona hace un camino, vea, hay un lugar muy complicado delante. Y entonces vamos a desviar, ir por el lado y volver. Así evitamos tiempos difíciles, complicados. Y en el campo a veces las personas que trabajaron en el campo decían, ese busca la vida más fácil. O sea, a veces está robando en vez de trabajar. Está mintiendo porque es más fácil mentir que decir la verdad y coger los... Entonces, siempre es muy difícil. Lo que Dios a veces requiere de nosotros son cosas difíciles. Él quiere que nosotros seamos puros. Él quiere que la lengua sea edificante. Y Él quiere que nosotros decimos la verdad, aunque nos cuesta. Y Él quiere que nosotros trabajamos. Y para hacer eso, a veces tenemos que bajar lugares difíciles. Y muchas veces los herejías o las doctrinas falsas están ahí para acomodar gente que no quiere bajar ese obstáculo o no quiere desviar ese obstáculo. Entonces crean una doctrina que desvía lo que es difícil. Ya, yeah, podemos acomodar por solamente pasar de lado. Pero nosotros tenemos que ir directo. Después dice, los caminos ásperos allanados. Ya el camino al lago Pollux es áspero. Y muchas grietas, mucho barro también. Y yo he visto que, yo creo que a veces eso es lo más difícil quitar de nuestra vida como cristianos, es la palabra áspera, la actitud egoísta, el sarcasmo, ¿cómo dices? Ser sarcástica, o puede poner muchas cosas que como hace que nosotros no somos muy amables, muy amorosos, muy benignos y muy mansos. Y verá todo como la salvación de Dios. Y después él decía, y decía a las multitudes que salían, el Juan Bautista, para ser bautizados por él, oh generación de víboras, que os enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y después, disculpa, yo no pensaba que iba a predicar tan largo, pero pensaba que las notas eran menos. Pero también es confesar nuestros pecados. En otra parte decía, cuando la gente fue a escuchar a Juan el Bautista predicar, decía, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que hallamos bendición o hallamos perdón. Pero si lo ocultamos, no prosperamos, dice en Proverbios. Yo creo que pecados no confesados o tapados son como si usted toma leche y puso un tapa y lo guardó en su closet. ¿Qué haría esa leche después de unas semanas? Empieza a herir, se descompone, es feo. Tiene que, las cosas tapadas necesitan ser descubiertas, necesitan ser abiertas. Y hemos hablado de eso antes. Bueno, un solo historia y después quiero leer Salmo 51 y terminamos. En el tiempo de David, dice la Biblia que en, yo creo que es 2 Samuel 18, dice que había 3 años consecutivos que no llovió o estaba muy malo el tiempo. Y David preguntó a Dios, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué no está lloviendo? Y Dios decía, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Interesantemente, Dios tenía mal al reino de David por causa de lo que ocurrió en el tiempo de Saúl. Y David quería arreglar eso y la historia está en 1 Samuel 18. Hizo como una especie de restitución para arreglar todo esto. Y después dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y tenía que pensar, cosas que hacemos tienen que ser arreglados, tienen que ser corregidos. Y después Dios bendice a la persona. ¿Y cómo es nuestra vida? ¿Está nuestra vida bendecida o maldecida? ¿Cómo está? Eso es la pregunta. Y quiero terminar ahora en leer Salmo 51. Creo que no hay capítulo en la Biblia que describe mejor el corazón de la persona que está arrepentido que este salmo. Y con esto voy a terminar y dar el tiempo al hermano Teo. Ten piedad de mí, oh Dios. Y este salmo, para los que no saben, fue escrito por David después de haber cometido adulterio y homicidio también. Y después de que esto se arrepintió y Dios le perdonó, aunque tuvo muchas consecuencias luego. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios